Ya son casi las 5 de la tarde. Ha sido un sábado muy placentera. Es temprano en el verano. Temperatura muy moderada, muy placentera. Es una experiencia muy rara sentarnos aquí en la casa y estar hablando con los hermanos en los Estados Unidos y en México y Canadá, y no estamos seguros que estamos conectados con Canadá, pero es maravilloso que podemos estar juntos todos y saber que hay quien con nosotros. Y ojalá que todos, donde quiera que están disfrutando un sábado agradable. México ha estado en los periódicos durante el último día en Inglaterra, porque anoche, en nuestro tiempo, estaba el partido inglés estaba jugando con México. ¿México ganó? ¿Inglés ganó? Oh, okay. Son alrededor de 6.000 millas en 30 minutos, no podemos, pero tal vez en el mundo venidero podríamos nosotros. Por hoy no podemos. Ahora, hermanos, sabemos que estamos arrimando al Pentecostés. Me gustaría hablar de algo muy particular sobre que Pentecostés cada año nos es un recordatorio de lo que nos ha pasado. Y también somos un pueblo peculiar, muy especial en los ojos de Dios. Somos las primicias llamados de antemano que la cosecha grande del futuro. Y sabemos que Dios nos ha llamado para tener éxito. Intenta que estemos en su reino para siempre. Y nos ha llamado Dios a su Hijo Jesús el Cristo, y somos los únicos que van a casar con Jesús Cristo. Y la cuestión que estuve pensando es que, ¿tendremos éxito o fallamos? Ahí es algo importante, que nosotros hay algo que tenemos que hacer muy importante si vamos a tener éxito para estar en su familia para siempre. Y lo que estuve pensando en mi propia vida, aquí estoy acercando a Pentecostés, nosotros viviendo en la última era de la Iglesia de Dios, la de la Odisea, un tiempo de mucha confusión, mucha disensión, y estuve pensando, ¿cuál será la cosa más importante que yo debo estar aprendiendo en este tiempo? Muchas cosas que pudiera hacer con mi tiempo, pero ¿cuál? Lo básico y lo más importante, lo más esencial que debemos estar haciendo en estos últimos días, si fuera yo de cumplir lo que Dios quiere para mí, mi familia. Pentecostés siendo muy especial, y lo que es más importante en nuestras vidas, viene a la misma cosa, una cosa muy básica a nosotros, y muy familiar a todos, lo que podemos beneficiar de repasarlo con ustedes. Esencial, fundamental aspecto de nuestras vidas, enfocándola ahora, hemos de aprender a hacerlo para asegurar que tomamos nuestro lugar en la familia de Dios para siempre. Si quiere un título para sermón, esto sería ponga las cosas primeras primero. Ponga las cosas primeras primero. Miraremos a Éxodo 20. Éxodo 20, empezando en versículo 1. Versículo 1 leemos, y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ese es el punto que quiero enfocar. Dios dice que nosotros no tendríamos ningún otro Dios delante de Él. Nos es mandato de Él que le ponemos primero en nuestras vidas. Primero que todo es Dios. Y numéricamente es al principio de los mandamientos y también el más importante. Es fácil familiarizarse tal vez con los mandamientos. Cuando yo, niño católico, tuve que aprender todos estos, memorizarlos y como una lora repetirlos, pero la profundidad de ellos nunca entendí nada. Es una cosa conocer lo que dicen y conocer las palabras sin profundizarle en el sentido que tiene. Tenemos, Dios dice, yo tengo que ser primero en sus vidas. ¿Por qué lo dice Dios? ¿Será que Dios es, tal vez, tiene mucho ego, Dios? ¿Muy celoso de tener toda nuestra atención? ¿Porque nos necesita, tal vez? No, no es así. Dios tiene amor para nosotros. Quiere que nosotros disfrutamos y experimentamos el amor de Él. Quiere vernos a nosotros en su familia glorificado para siempre. Pero Él sabe que nos es necesario ponerle a Él primero en nuestras vidas. Él sabe lo que es mejor para nosotros y sabe que Él tiene que ser primero. Él quiere que nosotros le ponemos a Él primero porque eso es lo mejor para nosotros. Él sabe cómo va a funcionar su plan. Que no ponemos nuestros trabajos primero, no ponemos nuestros esposos o maridos primero, ni los niños primero. Primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Ni mucho menos el líder de nuestra iglesia. Primero, ninguna de estas cosas, que pudieran ser primero, pero no deben. Y Dios dice, no tendrás otros dioses que mí. Y es para nuestro beneficio, este dicho. Deuteronomio 5, está repetido nuevamente, empezando en versículo 22. Aquí leemos estas palabras, hablo eterno, a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, en el medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Y no añadió más. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las dio a mí. Aquí Moisés está refiriéndose a la recepción 40 años atrás en el monte de Sinaí, refiriéndose a los 10 mandamientos. Bajando al versículo 28. Eterno oyó vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, he oído las palabras que te ha hablado este pueblo. Está bien todo lo que han dicho. Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días. ¿Por qué Dios quería que hagan esto? Para que les fuera bien a ellos. Porque Dios quiere que nosotros, de todos seres humanos en la planeta, tener todo bien. Que nos fuera bien. Y a nuestros hijos, para siempre. Disfrutamos lo mejor de todo. En esta vida y en la vida venidera. Ve y diles. Pero tú, quédate aquí conmigo, dice el Eterno. Yo te diré todos los mandamientos, las leyes y los decretos que les has de enseñar para que los pongan por obra en la tierra que les doy. Pero ten cuidado, versículo 32, pues de hacer como Eterno tu Dios os ha mandado. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 33, andad en todo el camino que Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y para que prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a tomar en posesión. La mayoría del pueblo sobre esta tierra quieren vivir bien, quieren vivir enteramente, ampliamente. ¿Quieren que esté bien con ellos? ¿Y quieren prolongar sus días también? Dios dice que para ese fin hay que guardar mis mandamientos. Nos ha dado para aprender de ellos y para guardarlos. Algunas personas tienen la idea de que los mandamientos de Dios son muy negativos. No adulterarás, no hurtarás, que Dios es muy negativo y quiere prohibirnos todo bien, todo bueno. Muchos años atrás hubo unos jóvenes, más o menos a nuestra edad, se me hace que en aquellos años estaban contemplando bautismo en la Iglesia Católica, y una pareja muy bueno con nosotros, muy amistosos, pero la mujer tuvo una idea muy extraña. A la edad de 3 o 4 te enseñan todas las cosas en la Iglesia Católica del infierno y de los peligros y de todo negativo y las amenazas que hay en la vida contra ti. Alguien que estaba obrando estos reglamentos arbitrarios para que si quebraras cualquier reglamento te pegan duro, hay un inflicto, un castigo inmediato para cualquier infracción. Y esta mujer estaba implicando entonces que Dios es un padre muy cruel, muy exigente, y no hay amor. Para esta mujer, niña en aquel entonces, todos los reglamentos fueron negativos. Pero en capítulo 6 continúa aquí, diciendo Moisés: estos, pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos de Eterno, tu Dios ha mandado, y que os enseñará, para que os pongáis por obra en la tierra. Son para que temas a Eterno tu Dios. Tú con tu hijo, el hijo de tu hijo, guardándolos todos los días de tu vida, todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye de leche y miel, como te ha prometido eterno Dios de tus padres. Todas estas cosas maravillosas, deseosas, provienen de esta obediencia a los mandamientos. Entonces, en versículo 4, sigue diciendo, un versículo muy importante para los judíos, esto se llama a los judíos la Shema, los judíos consideran que es provechoso morir con esas palabras en sus labios. Así dice el Shema: escucha Israel, eterno nuestro Dios, eterno uno es. Y piensa de versículo 5, en vista del primer mandamiento: y amarás a eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? El versículo quiere decir que pones a Dios primero en su vida. Yo vengo primero, dice Dios. Pero quiere ser primero en nuestras vidas por nuestro beneficio. Y nuestro bienestar tiene mucho que ver con este de poner a Dios primero. Y amándole con todo corazón, con todo alma y con todas nuestras fuerzas. No, ninguna cosa de más puede cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense que aquí no 50%, ni 80%, ni 99%, dice con todo, todo corazón, todo alma, todas fuerzas. Este principio sobre sus mandamientos, vamos a mirar a Marcos 12. Marcos 12, empezando en versículo 28. Se le acercó uno de los escribas al oírles discutir, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En mi margen dice el sobresaliente mandamiento. No tiene que ver con hervir el cabrito en la leche de la madre, no habla de las pequeñeces de la ley. Quería saber cuál es el más importante mandamiento de todos. Jesús le respondió así: el primero es, el sobresaliente de todos es el Shema: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el más importante mandamiento. Como estuvimos leyendo en Deuteronomio, las mismas palabras, es el mandamiento más importante. Que Dios esté en el primer lugar todo el tiempo. A veces pudiéramos decir, pues, me gustaría orar un poco más, me gustaría estudiar un poco más, pero hay un juego de fútbol que viene mucho, muy importante y no quiero perderlo. Tal vez pudiéramos estudiar después. No puedo perder la noticia tampoco, en televisión, ¿cuál es primero en nuestras vidas? ¿El juego de fútbol o un programa de entretenimiento? Dios debe ser el interés principal y final de nuestras vidas. Mencioné que yo estuve criado como católico y he visto muchos católicos en acción, y yo sé físicamente lo que la vida católica, cómo es. Lo que hacen en un domingo, te vistes, vas a la escuela, regresas a casa a tiempo para cambiar ropa y al máximo has pasado 2 horas en tu involucro religioso y te deja 6 días y 22 horas durante todas las semanas hacer otras cosas. Fue el mínimo necesario para evitar el infierno, era dedicar las 2 horas a semana. Dice Dios, no me es suficiente 2 horas a la semana. No somos nosotros católicos, y nuestras vidas atrás, ojalá que hemos vivido muy distinto a eso, pero somos los sobrevivientes de la gran apostasía, y hemos mirado lo que ha pasado en la Iglesia de Dios Universal y la gran apostasía que ha acontecido en estos últimos días, y debemos nosotros estar más cerca de Dios que nadie más. Hay que poner Dios primero, a Dios es la cuestión importante para nosotros. Con todo corazón, yo creo que actualizamos, realizamos que podemos escoger o amar a Dios 100% o no. Dios dice muy claramente, no tengáis otros dioses delante de mí. Así que podemos escoger obedecerlo o no, pero no podemos obedecer en parte. En un negocio, manejando el tiempo es muy importante, presupuestando el tiempo. El entendimiento básico es que hay tantas cosas por hacer todos los días. ¿Cómo se puede resolucionar las responsabilidades con conflictos con otras diligencias? En otras palabras, hay que enterarse cuál es lo más importante. Cuando estás sobrecargado, tienes que escoger lo más importante. Lo que hay que escoger primero es lo más importante. Nos distraemos a veces con detalles de menos importancia. Al fin de la vida, pues, me importa algunas cosas. Lo que hace su vida muy importante, las cosas más importantes para cumplir, son los que tenemos que poner al frente de la lista. Asegurar que se pone las cosas más importantes primero. Yo trabajo en la oficina y mi día va más o menos así. Paso por lo menos 2 o 3 horas al día comiendo y bebiendo. Tal vez un par de horas yendo a la oficina y regresando. Tal vez incluso media hora leyendo el periódico. No tengo televisión, así que no me es problema. Tal vez vistiéndose, bañándome, tal vez 8 horas en la cama. Tal vez puede que no hacer nada por un par de horas. Y 7 u 8 horas en el trabajo, pues lo que te he dado es más de 26 horas en el día. Así que no me alcanza ya. Diríamos a Dios, bueno, mi día está muy ocupado, no cabes. Tal vez mientras correr estás mirando la Biblia. Nuestro crecimiento de carácter como tiene Dios requiere que pondremos lo más importante primero. Las mujeres, las esposas en casa, las madres. El trabajo de la ama de la casa nunca es completado. Y hay algo de verdad en eso. Ellas están muy ocupadas haciendo las diligencias de la casa. Sí, es mucha energía y mucho trabajo cuidar a niños. Una mujeres que trabajan en un trabajo asalariado por encima de tener una casa a cuidar es tremenda. Muy demandadora es la vida diaria. Vamos a mirar a Lucas 10. En Lucas 10 vemos unas amonestaciones, una ilustración que es dado en versículo 38, mencionado por Jesús. 10:38 de Lucas. Aquí leemos, prosiguiendo ellos su camino, que él entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Quién sabe cuántos estaban alrededor en este tiempo y está muy preocupada. Marta tiene muchas diligencias y tantas cosas importantes por hacer. ¿Dónde está mi ayuda? Y aquí está María haciendo nada. Pues Marta está muy ofendida con el hecho de que María no está haciendo nada. Y que me ayudara Jesús dijo, correcto, mejor mujer, María, vete a ayudarla. No, Jesús contestó diferente, dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la más importante, la sobresaliente, lo cual no le será quitada. Está diciendo a Marta que francamente María ha escogido mejor que tú. Y muestra entonces una lección muy importante ahí. Lo mismo, exactamente lo mismo se puede aplicar a hombres. Si Jesús apareciera a nuestras casas, diríamos, lamento, Señor, que hoy estoy muy ocupado y no podría quedarme contigo. Tengo que ir a comprar comida, tengo que atender unas diligencias. Me gustaría pasar un tiempo contigo, pero tengo un acuerdo con un compadre para jugar golf y no me es posible. No, pues dejaremos todo caer inmediatamente con una visita de Jesús mismo a nuestras casas. Y Jesús aparece todos los días en nuestras vidas, actualmente, crea o no crea, y podremos hacer las otras cosas cuando quiera. A veces somos muy distraídos con las cosas humanas y las cosas físicas. Y no dejar a Dios ser primero en nuestras vidas. Así que pienso que es algo importante estar muy atento al lugar que Jesús y su Padre ocupan en la mente de nosotros. Miraremos a Marcos 4. Marcos 4, empezando en el versículo 1. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió ante él una multitud muy grande. Y de manera que él entró en un barco, mar adentro, y se sentó ahí, y toda la multitud estaba en la playa frente al mar. Y él enseñó muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Interesante. He visto esto y los pájaros vienen y lo toman. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda, y cuando saltó el sol se quemó porque no tenía raíces, se secó. ¿Qué hemos hecho nosotros sobre el versículo 7? Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Y aquí hay otra que salió, otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo, aumentando, dieron fruto, y llevaron fruto. Y dijo al final Jesús, y decía: el que tiene oído para oír, oiga. Está hablando de pájaros y de árboles y de espinos, y algunos se preguntaron de qué hablaba. Pero versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban alrededor del junto con los doce le preguntaban en cuanto a los parábolas. Él les decía que a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero las que están afuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciben, y oyendo oigan y no entienden, de modo que se convierten y les sea perdonado. ¿No comprendéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? Así que él va explicando exactamente lo que tenía que ver con esto. Son solamente los elegidos que pueden entender. En versículo 13 empieza entonces a explicarlo. ¿Cómo vas a entender todos? Y el señor Armstrong sí creía que esta parábola fue el más importante que dio Jesús. El sembrador siembra la palabra. Empezamos a entender que el sembrador está compartiendo la palabra. primero estos que están aquí caen junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y se las quita la palabra que habían sido sembrados en ellos. Versículo 16, también los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Cualquier tribulación o persecución viene a causa de esa palabra, enseguida tropiezan. Versículo 18, esos son los que han escuchado la palabra, han conseguido el entendimiento de lo que Dios dijo. ¿Qué les pasa? Versículo 19. Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra, que queda sin fruto. Tuvieron sus mentes muy ocupadas en otras cosas, muy involucradas sus vidas, mucho apuro, como todos nosotros tenemos apuro, pero llenando la vida con otras cosas, ahogó la palabra de Dios. No pusieron las primeras cosas primero. Dejó que sus vidas estaba con mal ordenado, es decir, no orientando las cosas con lo más importante primero. Prioridad mal colocada. Y Jesús, cuando caminó sobre esta tierra como ser humano, nos mostró un ejemplo perfecto. Su ejemplo en Juan 6, tal vez pudiéramos ver. En Juan 6 nos da un ejemplo de cómo condujo sus cosas Jesús. Yo creo que es versículo 8. No me acuerdo qué dijo. Juan 6. No sé cuál versículo tiene. Está hablando que vino para hacer la voluntad del Padre, pero no me cae a la vista. Jesús no quejó de que le estaban tratando de matar, ni persiguiéndole, ni tanta enemistad, ni hostilidad. No habló de eso. Él se ocupó de hacer la voluntad de su Padre. Vamos a volver al Juan 4:34. Como Jesús condujo su vida, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Haciendo la obra de Dios, para él fue lo más importante que todo. Puso a Dios primero para nuestro beneficio. Mateo, yo creo que dijo 26. Mateo 26. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, justo después de que habían tomado la Pascua junta. Y versículo 37, tomó consigo Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bajo una tremenda presión emoción. Y estaba tratando de decir algo. Y en versículo 39, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así, Jesús estaba enfrentando la cosa más difícil de su vida. Mucho dolor, angustia, muchas presiones de emoción, y mucho más que cualquier animal sufrió en su cuerpo, viendo lo que le venía encima, y quedando solo realmente, abandonado por los suyos. Un día horrífico que le enfrentaba, y con esa presión frente, le dijo, Padre, no hay otra manera. De todos modos, dice, no como yo quiero. No importa tanto lo que yo prefiero, sino como tú quieres. Tremenda experiencia realmente la vida de Jesús en la tierra. Dejándonos un tremendo, sobresaliente ejemplo de poner a Dios primero en su vida. Volvió a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en la tentación. Y por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar ni de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 100%, con todo corazón, con toda alma, con todas fuerzas, amó a su padre. Y no hizo ninguna excepción. Miraremos a Romanos 12 para progresar en esto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Somos hermanos, tenemos el mismo Padre, y somos primicias, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dedica sus vidas como si fuera un sacrificio. Todo el sacrificio se entregaba antiguamente a Dios, si fuera un holocausto. Somos nosotros un sacrificio completamente rendido al Padre, sin aguantar nada, ni detalles de nuestras vidas. No vas a entrar en esta parte de mi vida, Dios. Te dedico todo menos esta parte aquí. Dedicación total es lo que nos mostró este apóstol. Versículo 2 sigue diciendo, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es el mundo? Totalmente egoísta. La filosofía del mundo es agarrar para sí mismo cuando puedes. Pablo dice aquí, no sigues al mundo, no sigues su filosofía, ni sus prácticas, ni sus actitudes. Dice, versículo 2, la renovación de vuestro entendimiento, de su mente. Empezando a pensar como Dios piense, mientras Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dios es soberano, tiene que ser soberano en nuestras vidas. Si vamos a poner a Dios primero en nuestras vidas, quiere decir que vamos a negar a nosotros mismos. Lucas 9:23. Un escogido frente a nosotros aquí, cosa que tenemos que escoger. 9:23 de Lucas decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame. Así que hay un escogido aquí si queremos seguir a Jesús. Tenemos que negarnos a nosotros. Lo que queríamos nosotros, lo que preferiríamos hacer, Jesús supo que habrá tales decisiones y dijo, no, tienes que decir no a ti mismo. Tomar su cruz cada día. He escuchado ese versículo erróneamente citado muchas veces, eso de hablar, tome su cruz cada día, pensando que es una carga pesada todos los días. Alguien lo mencionó, y en un entonces la impresión es que algo que tú tienes que llevar toda la vida, un cruz pesado que tú has de llevar. Pero Él dice, toma en su cruz cada día y sígame. En Palestina, en aquellos años, la cruz no fue una cosa religiosa en aquellos años, era una cosa que se colgaba un sacrificio. Hoy vemos cruces en todos lugares, pero son cosas de religión, y esto no tiene que ver con religión. Se utilizaba para ejecutar persona, y los discípulos seguro que entendieron esto en esa manera, de que representaba un sacrificio. Entendieron que esto no tenía que tomar su cruz, su pequeño cruz de oro que está colgado en el pescuezo diaria, sino un sacrificio diario habría que ser. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es una paradoja, tal vez, para algunas personas. Hay dos caminos de vida, y Él está diciendo, Jesús, aquí, que hay un camino derecho correcto, y el camino de Dios, y hay otro camino. Si vamos el camino de Dios, tenemos que perder nuestra vida carnal. Si queremos quedar con nuestros deseos carnales, egoístas, no alcanzaremos entonces lo que Dios quiere para nosotros. podemos escoger la vida alta y dejar de la vida baja, o escoger la vida baja y perder la alta. En versículo 25, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y destruye o se pierde a sí mismo? Una persona que quiere 20 Cadillacs, 20 Rolls Royce, millones en el banco, pero cuando llega con sus ansiedad, sus años, se perderá todo. Hay que, ¿cómo se diría?, enderezar la mente en esto, y tiene que escoger la vida alta y no sea seducido por este mundo pensando que lo que el mundo ofrece es lo mejor. Regresamos a, bueno, seguimos adelante al capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto está... también dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Tenemos que amar mucho más a Dios que a nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Por supuesto, amamos y queremos mucho a nuestros parientes. Pero Dios está diciendo que Él tiene que ser primero. Jesús está diciendo que para ser discípulo de Cristo, Él tiene que ser primero, versículo 27, y cualquiera que no toma su propia cruz, su propio sacrificio diario, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué cuál de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, al ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hemos visto mucho ejemplo de esto, no sea que después de haber puesto los cimientos y no podría terminar. Todos los que la vean comienzan a burlarse de él. O qué rey, versículo 31, qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero, consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000. De otra manera, el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada, y pide condiciones de paz. Pues termina diciendo así: pues cualquiera que de vosotros no renuncie a todas las cosas que posee, todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Es otro camino de vida. Como entrar en matrimonio, cuando te casas, entras en un pacto con tu esposa o su esposo, es 100%. No te quites de la relación porque se dificulta. En este empeño, pues nos hacemos un creador en lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo, y Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Ni importa el costo. En Mateo 5, regresamos. empezando en versículo 27, en Mateo 5, 27. Puede ser muy costoso caminando el camino de Dios, 100%. Versículo 27 dice: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo tiene tendencia a pecar, pues sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que pierda uno de sus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te ocasiona de caer, pues córtala. Es mejor que pierda uno de tus miembros y no de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Las prioridades son importantes para nosotros y no hay nada más importante que el camino de Dios. Nos es muy importante nuestro ojo, nos es muy importante la mano derecha. Pero si es una causa del pecado fatal, hay que echarlo, cortarlo y échale de ti, porque no se puede arriesgar tal cosa. No es que Jesús quiere que la iglesia esté llena de personas con un solo ojo o una sola mano. Se pone en peligro todo su futuro si no piensas en echar de ti cualesquiera tendencias que causan la falla. Ya que estamos en Mateo, vamos al siguiente capítulo, 6:30. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y de mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. A veces nosotros operamos en esta manera, este negocio de ganar una vida y olvidar de vivir frente a Dios correctamente. ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de estas cosas? Él no es ciego, no es ignorante. Él sabe nuestra situación, está muy conocido de nuestras necesidades. Él quiere que sea primero, más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. No seas distraído con estos detalles de la vida. Pon las cosas primero, las cosas más importantes primero, y los detalles caen en orden. Dios tiene que ser el maestro, tiene que ser primero. Seguimos en capítulo 8. Ah, no, es en Romanos 8. Romanos 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque estamos caminando de acuerdo con el Espíritu. En versículo 5, porque los que viven conforme la carne piensan en las cosas de la carne. Muy evidente. ¿Ponemos a Dios primero o nuestros deseos primero? ¿Nuestras mentes están confirmadas en las cosas del Espíritu o de la carne? Porque dice en versículo 6, porque la intención de la carne, la mentalidad de la carne es la muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente de este mundo no quiere poner a Dios primero, de ninguna manera. La mente carnal está hostil contra el camino de Dios, no quiere conformarse. La lección que queremos nosotros es, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La imposición de manos después del bautismo nos da el Espíritu de Dios, viviendo dentro de nuestras mentes. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos impulsa a su camino. Queremos seguir el camino que Dios nos muestra y ponerle a Él siempre primero en lo que hacemos. En Mateo 19 hay otras palabras ilustrando este escogido que tenemos. Cosa muy importante en versículo 16. Y aquí vino a él uno y le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay un solo que es bueno. Pero si quieres entrar en vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuál es? Jesús, no homicidio, no adulteras, no robarás, ni dirás falso testimonio. Y el joven le dijo, todo esto he guardado, excelente. ¿Qué más falta? ¿Qué más me falta? Y le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo al pobre y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Poner a la muerte ese camino antiguo de la vida, ven conmigo. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un joven muy bueno, que había comprendido los mandamientos de Dios, había trabajado duro, tuvo mucha habilidad, obvio, muchos intereses, pero mostró Jesús dónde estaba atentado, dónde estaba dirigida la mente de él, hacia las posesiones, pero tuvo mucho potencial este joven. Entonces dijo Jesús que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Por el deseo de las cosas carnales y de esta vida. Y estaban asombrados los discípulos, versículo 25, diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero dijo Jesús, para hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. He aquí, dijo Pedro, hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto hemos hecho. Maestro, ¿qué hay pues para nosotros? hemos pagado este precio, hemos puesto en orden, hemos puesto a ti en primer lugar. Jesús le dijo, de cierto, os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremenda responsabilidad tendrán ellos en el mundo venidero. Todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Jesús espera que nosotros le ponemos primero. Ese joven rico no le puso primero. Usamos la actitud correcta en nuestras vidas, la actitud propicia. En Salmos 119, algunos versículos. Salmos 119. Empezando el versículo. Bienaventurados los íntegros de camino, a los que andan según la ley de eterno. Somos los primeros, las primicias. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ah, con todo el corazón. Bienaventurados, no a medias, sino con todo corazón. Pues no hacen iniquidad los que anden en sus caminos. En el versículo de, bueno, la actitud del rey David. Su corazón correcto frente a Dios, recto de corazón. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 33. Enséñame, Eterno, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Dios, dame entendimiento. Tenemos que aplicarlo. Por favor, déme el entendimiento. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Observaré con todo el corazón. David entendió cómo Dios pensó. David supo que caminando el camino de Dios era una ruta que produce buenos resultados. Si ponemos a nuestros esposos o maridos o esposas antes de Dios, entonces técnicamente estamos adulterando espiritualmente. Tomando tiempo para la fiesta de tabernáculos, ¿cuántos ministros hace algunos años enfrentaron perder sus ingresos insistiendo en la verdad? Muchos han puesto sus propios intereses antes de Dios y han pagado un castigo fuerte. Nosotros tenemos que examinarnos para saber si hay algo que estamos aguantando de Dios. Los ídolos tienen que ser tirados. Estaba hablando de televisión. Dijo TV, la televisión Se invita a todo lo que el mundo ofrece a nuestros hogares. La televisión en el año 50 no era como es ahora. Uno trabaja todo el día y en la tarde uno llega a la casa a mirar al ídolo. El ídolo donde quiera en nuestras vidas, si tenemos un ídolo, o sea televisión o sea otra cosa, hemos de deshacernos de ello. Dios, la primera carta de Juan, muy tarde en el primer siglo, primero de Juan, empezando en el capítulo 2, versículo 3. En eso sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos incluyen, obviamente, el primer mandamiento, el que dice: yo le conozco y no guardo sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en él que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Pero esto sabemos. Por esto sabemos que estamos en él. Los mandamientos son de suma importancia entonces para nosotros. Dice el apóstol Juan que, versículo 15, brincamos aquí abajo, aquí el adulterio sobresale: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy fuerte, muy cierto. Si amas al mundo y las cosas que están en el mundo, claramente no deben estar en tu corazón. No tienes el amor del Padre dentro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta sociedad en que vivamos es el mundo de Satanás, sociedad de Satanás. La música es todo proviene, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pones a Dios primero, como Jesús Hijo hizo. Juan dice que si incluimos la voluntad de Dios primero, ponemos primero, en versículo capítulo 3, 21, sigue diciendo el mismo apóstol, amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidamos, recibiremos de él. Incluye estos mandamientos, guardando el primer mandamiento. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. No las cosas agradables delante de nosotros, sino delante de él. Ahora, el último versículo, el último versículo, sumarizando toda la epístola, dice: hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Y hay un amén que no tengo en la actualizada. la persona. Pero Juan aquí está hablando de las personas que aman al mundo, que aquí habla de tenemos que guardarnos de los ídolos. El mundo está ahí. Hijitos, guardados de los ídolos, de todo que ocupa lugar en el corazón. Cualquier cosa tiene que ser o tener primer lugar en su corazón. Que nada tiene primer lugar en sus vidas, sino que Dios. Que tengas ningún ídolo en sus vidas. Marcos 12, la última escritura, vamos a mirar. Marcos 12. Como dije al principiar, para Pentecostés, que estamos acercando a ello, es que nos acuerda que somos muy especial, seleccionados, electos, y hemos de asegurar que estamos haciendo las cosas de acuerdo con el llamamiento que tenemos. Vamos a asegurar mientras acercamos al día de mañana. Marcos 12:28. Se le acercó uno de los escribas al oírle discutir, dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El más, con más prioridad, ¿cuál tiene? El eterno, nuestro Dios, el Señor uno es. Somos los con quien Dios está obrando hoy para tú y yo. Él debe tener entonces toda importancia a tú y yo, dice Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más importante mandamiento. Aseguremos que ponemos las primeras cosas primeras.